Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando noticias en una tarde en la que hemos estado pendientes de la apertura de las embajadas, tanto de Estados Unidos como de Cuba, sobre todo de la embajada cubana en Estados Unidos. Enseguida buscamos la última hora en la ronda de corresponsales COPE. Mientras, aquí en España, esta tarde se presenta la lista independentista para las elecciones autonómicas del 27 de septiembre en Cataluña, en la lista única de Convergencia y Esquerra, Iván Alonso.
La candidatura de Artur Mas incluirá finalmente a rostros conocidos como el del entrenador de fútbol Pep Guardiola. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el presidente de la Generalitat está llevando a la hecatombe total a Cataluña con su desafío soberanista.
Ahora, al parecer ya consciente de que, en fin, primero tenía 62 diputados, después 50 y ahora va en caída libre hasta la hecatombe final, pues ha querido disimular las siglas de Convergencia, que va en lugar de con Unió, ahora va con Esquerra Republicana y unido a una serie de personas presuntamente independientes para que él no dé la cara, él no sea el cabeza de lista, pero que si gana, pues es el presidente de la Generalitat.
Además, Fernández Díaz ha afirmado que la iniciativa independentista se aparta de la Constitución y que eso, ha dicho, nos situaría en la ley de la selva.
La independentista vasca Usue Barcos, investida presidenta de la Comunidad Foral de Navarra,
ha contado con el apoyo de su partido, Yeroa Bai, Podemos, Bildu e Izquierda Ezquerra. El PSOE se ha abstenido. En su discurso, Barcos ha defendido a la nueva consejera de Interior propuesta por Bildu.
Se han producido graves acusaciones, todas sin fundamento alguno, así como severas manipulaciones de los hechos. En primer lugar, la formación política Euskal Herria Bildu aceptó el modelo de gobierno propuesto por Yeroa Bai. Por lo tanto, es rigurosamente falso que ninguno de los consejeros que formarán parte del gobierno lo sean por mandato de disciplina política ninguna.
Será la octava presidenta de una comunidad que desde el 1996 estaba en manos de UPyD.
La Audiencia Nacional prohíbe salir de España a Salvador Victoria y le retira el pasaporte.
Al exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid se le imputan cuatro delitos por trato de favor a uno de los cabecillas de la trama púnica, Patricia Rossetti.
Semblante serio. Se negó a declarar y no quiso decir nada a los periodistas. El juez Velasco le acababa de retirar el pasaporte. Le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer todos los meses en el juzgado. Y le imputa delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación. El juez cree que Salvador Victoria dio trato de favor al empresario Alejandro de Pedro. Contratos de reputación en la red para mejorar la imagen de los políticos. Le relaciona también con contratos de publicidad amañados a favor de Pedro y con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades como Indra, a los que habría proporcionado trabajos de interés político como la realización de encuestas. Todo ello pagado con fondos públicos.
Victoria fue llamado a declarar el pasado 26 de junio junto a la exconsejera de Educación, Lucía Figar. Declaración que quedó pospuesta por su condición de aforado.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña de verano.
Será de control y de sensibilización sobre los excesos de velocidad y se prolongará hasta el próximo domingo 26 de julio, Álvaro Rubio.
La campaña promovida por Tráfico doblará los controles de velocidad en carreteras convencionales y vías urbanas. Incrementará también el número de radares móviles y fijos visibles. El objetivo es concienciar del riesgo que supone pisar el acelerador más de la cuenta con una campaña que suena así.
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco, pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia.
Concretamente, según la Comisión Europea, la velocidad causa 3 de cada 10 muertes por accidente. En España el porcentaje es menor, del 16%.
Una campaña que coincide con las fechas en las que aumentan los viajes por carretera y sobre todo por las secundarias.
Sepamos también lo que está pasando ahí. Fuera ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Entre gritos a favor y en contra del régimen cubano, se izaba la bandera de Cuba en la sede de la embajada de ese país en Washington a las 12 de la noche y un minuto, hora oficial de Washington y también de La Habana. Entraba en vigor el acuerdo entre ambos países por el que se restablecen las relaciones diplomáticas tras 54 años de ruptura. El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmaba tras el izado de la bandera que se había llegado a este momento gracias a Fidel Castro, a cuyas ideas se guardaba lealtad suprema. Rodríguez pedía también el final del embargo.
Solo la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que tanto daño y privaciones ocasiona a nuestro pueblo, la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy.
A las puertas de la embajada cubana, partidarios y detractores del régimen discutían sobre lo que se acababa de vivir. La policía de Washington realizó alguna detención. En estos momentos, el ministro cubano de Asuntos Exteriores se encuentra en la sede del Departamento de Estado entrevistándose con el secretario de Estado John Kerry. Un Kerry que viajará a Cuba el próximo 14 de agosto para ser él personalmente quien hice la bandera de las barras y estrellas en la embajada estadounidense.
Vamos a la Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
20 arrestos en Italia por un pacto entre la mafia y la camorra para controlar el mercado hortofrutícola del sur del país. Además, hay 4 ciudadanos italianos secuestrados en Libia, parece ser que por milicias tribales, no como un ataque a Italia, y ha muerto el modista Fiorucci, un ícono de la moda desde hace 40 años. Es noticia también aquí el acuerdo para repartir a los inmigrantes en la Unión Europea, y no les parece bien. En el capítulo anécdotas, un bar de Treviso, al norte de Italia, ha cobrado el agua para el perro a 30 céntimos. Los dueños publicaron el ticket en Facebook indignados y se les está cayendo el pelo a los del local. Y luego en la Fontana de Trevi, aquí en Roma, pues hay ratas, decenas de ratas, están en obras, no hay agua y con el calor pues se ve que salen más.
Como para bañarse.
Como para no acercarse en 10 kilómetros a la redonda, vamos.
Tú fíjate, con el calor que hace en Roma y no te puedes meter a remojar de los pies en la Fontana de Trevi, tú fíjate.
Eso era antes, cuando el cine era en blanco y negro.
Ah, Francia, París, Asunción Serena.
Pues podéis veniros aquí porque la alcaldesa de París ha inaugurado esta mañana la playa de la capital, una playa efímera para ayudar a los parisinos a aguantar el calor del verano, aunque hoy era más bien día de jersey que de bañador. Y más en serio, se ha hablado sobre todo de agricultores y ganaderos que han bloqueado hoy las autopistas del noroeste de Francia y el acceso al monte Saint-Michel, uno de los lugares más visitados del país, con más de 3 millones de visitas al año y al que no se va a poder acceder hasta el jueves porque piden la subida del precio de la carne y el ministro de Agricultura les ha citado para ese día, pero exigen que este se desplace hasta la región del norte. Y por otro lado, se habla de Rubén Plaza, el ganador de la 16ª etapa del Tour, a pesar de las ganas que tenía el eslovaco Peter Sagan de hacerse con esa victoria.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea y de Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí los 28 Estados miembros han sido incapaces de repartirse 40.000 refugiados que desbordan Italia y Grecia, como les había pedido la Comisión Europea. En concreto, han ofrecido acoger 32.000, algo por encima, con algunos países como Hungría o Austria que se han negado a acoger ningún refugiado y otros los menos, como Alemania, que han ofrecido más de los que les pedía Bruselas. España, a la que según la Comisión Europea le correspondían 4.300, ha ofrecido un tercio, 1.300, incluso un poco menos. Aún así, el sistema va a ponerse en marcha de inmediato. En diciembre los países buscarán cómo solucionan lo que han sido incapaces de lograr hoy. Eso ha sido en la reunión de ministros de Interior. También ha habido hoy reunión de Exteriores. Los dos ministros españoles, Jorge Fernández Díaz, García Margallo, han coincidido en sus ruedas de prensa en enviar un claro mensaje a Artur Mas. Se comporta con tics autoritarios, dirige a su partido a la hecatombe y tendrá que gestionar, han dicho, la frustración generada por hacer promesas que no puede cumplir.
Y terminamos de nuevo en América, en México, en el DF, con María Berza.
Aquí pendientes todavía del Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, pero no hay muchas novedades, se sigue sin tener ni rastro de él. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el FBI rastrean sus bienes, pero parece que su riqueza se mantuvo intocable a pesar de estar en prisión. Y de momento solo hay 7 detenidos y 4 cargos medios cesados, aunque la presión sobre el titular de Interior es cada vez mayor. Y por si fueran pocos los problemas del gobierno, anoche hubo un nuevo incidente con el ejército, en la costa de Michoacán. Los militares detuvieron a un líder de los autodefensas y cuando la gente salió a la calle para pedir su liberación, las fuerzas federales abrieron fuego. Todavía no está claro lo sucedido, pero al menos hay un muerto, un niño y 4 heridos, 2 de ellos también menores. Y en La Habana, la fiesta por la normalización se aplaza. Los cubanos han estado pegados a la tele, viendo lo que pasaba en Estados Unidos, y un reducido grupo de curiosos, turistas y muchos periodistas rodearon la nueva embajada de Estados Unidos, que aunque con los trabajadores emocionados, operó con total normalidad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre aquí en España. Sepamos lo más comentado a estar en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Cuba y Estados Unidos. Son noticia por restablecer las relaciones diplomáticas y abrir sus embajadas tras 54 años cerradas. Pero también se habla del entrenador del Bayern de Múnich, de Pep Guardiola, que cerrará la lista independentista de Convergencia y Esquerra para el 27 de septiembre. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es. Cope.es. Queremos saber si les sorprende su salto a la política. A esta hora, el 86% de los oyentes asegura que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, en el Facebook de La Linterna, Sergio dice, era de esperar, ya sabíamos sus aspiraciones independentistas. Y en el Twitter de La Linterna, Manuela comenta: me siento decepcionada, me sorprende que llegue esto.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Informamos de noticias de la vida, de la salud, de la ciencia, de todo en general, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuoco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La semana pasada recorrí internet el vídeo de una mujer que literalmente pierde los nervios en pleno vagón del metro de Hong Kong. Esta es su reacción. Ya es suficiente. ¿Qué está pasando?
Tremendo, ¿no?
¿Qué está pasando?
Pobrecilla.
¿Qué le pasa?
Pues tiene un ataque de pánico.
¿Por qué?
Horrible. Por algo tan sencillo como que se le ha estropeado el teléfono móvil.
No.
Sí, está utilizando el teléfono, se queda sin cobertura, se queda sin batería, o se le estropea, o lo que fuere.
Así.
Y le da un ataque de pánico, pues como si hubiese visto un monstruo, o como si, bueno, estuviese gravísimamente enferma.
¿Los médicos ya han diagnosticado este caso?
Es un típico caso de nomofobia.
Nomofobia.
Nomofobia, que viene del inglés no mobile. Fobia, es decir, la fobia a no tener teléfono móvil. La fobia que cada vez ocurre a más ciudadanos del planeta.
¿Tú tienes de eso?
Pues hay que reconocer que un poquillo de ansiedad nos da, yo creo que a todos, cuando nos quedamos sin batería, o estamos a punto de quedarnos sin ella, o pasamos por una larga zona sin cobertura. El 96% de los españoles ya tenemos un teléfono móvil en nuestros bolsillos y estamos pegados a él prácticamente las 24 horas del día. Y lo utilizamos no solo para hablar. De hecho, para lo que menos lo utilizamos es para hablar.
Ese es el problema.
Sí, lo utilizamos para todo. Para leer los correos electrónicos, para mensajearnos, para conectarnos a internet, para escuchar la radio. Es nuestro punto de conexión con el mundo. Ya está diagnosticada, aunque no está dentro del catálogo de fobias habituales. Ya sabéis que hay un manual psiquiátrico internacional, el DMS, que se llama, que periódicamente pues lista las enfermedades mentales nuevas. Esta todavía no ha aparecido.
Pero va a más
y va a aparecer la nomofobia o la fobia.
¿Cómo se trata?
Difícil tratamiento, como cualquier otra fobia.
Leyendo
con una
un libro,
terapia
digo, no.
Eso es clarísimo. Puede dar un shock a alguien si sustituye el teléfono móvil.
Por un libro, puede pasar de todo.
Coges
una novela y dice que es esto.
Sí, todas las fobias tienen una terapia psicológica que consiste en habituarse poco a poco a la situación que nos da fobia. Si tenemos miedo a volar, pues poco a poco habituarnos a conocer mejor qué pasa cuando uno vuela. Si tenemos miedo a las arañas, pues en la terapia conductista, por ejemplo, pues nos permite ir teniendo contacto poco a poco a arañas, primero de juguete, luego ver en vídeo, y que nuestro cuerpo se habitúe. La forma de tratar la nomofobia sería acostumbrar al cuerpo a que no pasa nada si uno se queda sin móvil. Es decir, poco a poco ir acostumbrándole a que las experiencias que uno puede sentir sin teléfono móvil son también muy gratificantes. Es preocupante porque es algo que no simplemente es una locura, que es una tontería así de frívola, sino que tiene una base química. El teléfono móvil activa las partes de recompensa de nuestro cerebro. Puede generar adicción igual que una droga o igual que el chocolate. Y eso hay que tratarlo.
Vamos a la playa, si me permite. Vamos a la playa. Sin el teléfono móvil.
Ah, lo dejo entonces.
Deja el teléfono móvil.
Me voy a poner a gritar.
Vamos a la playa. Andar descalzo por la orilla.
Sí.
Es bueno. Es malo.
Es bueno.
Correr descalzo por la orilla.
Es bueno.
Es
también
bueno, es malo.
Con limitaciones.
Sin el móvil, ¿eh?
Sin el móvil. Acaban de salir un par de investigaciones. El móvil en
contacto,
los pies es complicado.
El móvil no, pero digo, los pies descalzos.
Sí.
Dice, hay que andar por la playa, que es buenísimo.
Es muy bueno por muchos motivos. Con limitaciones, ¿eh? Luego diremos que algunas cositas que no se deben hacer.
Venga.
Pero los pies son una parte muy importante de nuestro aparato proprioceptivo.
Me he dado cuenta desde hace tiempo.
Esto quiere decir que es el modo en el que nosotros recibimos las sensaciones de nuestro entorno.
A través de las plantas de los pies.
Sí, de las manos y evidentemente de la vista y del olfato, pero los pies tienen muchas terminaciones nerviosas que habitualmente no utilizamos porque vamos calzados y no somos capaces de activar.
Entonces,
andar descalzo por la playa favorece estas terminaciones y facilita mejor relación con el entorno, dicen que relaja, y además la playa, la arena de la playa...
Masajito.
Sí, sí, es el lugar perfecto para correr porque absorbe muy bien el golpe de los talones sobre el suelo. Se gastan más calorías cuando uno anda o corre en la playa. Si lo hace además con los pies en el agua o incluso a media rodilla en el agua, el gasto energético es mayor, con lo cual el ejercicio que se hace, sí, pues adelgaza más y fortalece más la musculatura. Todos los científicos reconocen que es muy bueno aprovechar, si vamos a tener la suerte de estar en la playa unos días, para correr o andar descalzo por la arena de la playa, evidentemente con las precauciones propias de no pisar algo que nos pueda hacer daño. Correcto. Y con el cuidado de que andar sobre terreno muy duro, por ejemplo, el terreno del agua que ha pisado la arena y queda durita, justo lo que hay donde rompen las olas, ahí es un poco más peligroso porque los tendones o las rodillas pueden perjudicarse. Al andar descalzo no tenemos la flexibilidad suficiente en nuestros tendones como para que el golpe no repercuta. Así que es mejor andar donde hay arena, arena blanda, no arena dura. Uh-huh. Y siempre con precaución, porque correr siempre es un ejercicio de pequeño riesgo para nuestras articulaciones.
Hace una pequeña incursión por el río.
Sí, claro.
Y
sí,
has descubierto...
Ahí es mejor no andar descalzo,
¿eh? No, ahí no conviene, porque te pueden comer dedillo los, sí, cangrejos. Sí. Pero resulta que los cangrejos, que no son españoles los cangrejos...
Pues fíjate, el cangrejo,
cangrejo de río español... No es español.
Ya otro mito derrumbado.
Ya está.
Ya no nos queda nada.
Nos queda nada. Antes hablábamos de la reputación de la marca España.
Sí, pues mira.
Pues tú fíjate.
El
adiós, cangrejo, adiós.
Austropotamobius italicus, que era como se llamaba. No, es que se llamaba así, curiosamente, la especie de cangrejo de río autóctono española. Y que, como sabes, estaba en peligro porque hubo una invasión hace unas décadas de cangrejo americano.
Sí.
Se escapó accidentalmente, es un cangrejo más grande, que devora más el entorno y que estuvo a punto de poner en peligro de extinción a nuestro cangrejo de toda la vida. El cangrejo de río más pardo, más chiquitito. Bueno, pues ahora, después de estudiar genéticamente científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este cangrejo, este Austropotamobius italicus, se han dado cuenta de algo que simplemente viendo el nombre deberían haberse dado cuenta. Y es que viene de Italia. No es español, no es una especie autóctona.
Bueno,
genéticamente se parece más a unos parecidos cangrejos que hay en ríos italianos, yeah, que a los cangrejos de río francés, que en teoría son los que tenían que haber pasado a la península ibérica y colonizado nuestras tierras. Los trajo Felipe II. Felipe II era un gran amante de muchas cosas, entre otras
los cangrejos, claro.
E hizo 5 años de negociaciones con el duque de Toscana para introducir los cangrejos de río italianos en España, que son ahora los que han dominado y dan nombre al cangrejo de río español.
Pues nada.
Italianos.
Italianos.
De diseño.
No pasa nada.
Eso sí.
No pasa nada. Estarán ricos igual.
Sí, es muy rico.
Rico, riquísimo. Adiós, alcalde, que te vaya bien. Hasta el próximo día de la linterna. La primera. Ahora un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.